Critiqué con energía y franqueza los métodos objetivamente crueles del secuestro y la retención de prisioneros en las condiciones de la selva por parte de las FARC. Pero no estoy sugiriendo a nadie que deponga las armas si en los últimos 50 años los que lo hicieron no sobrevivieron a la paz. Si algo me atrevo a sugerir a los guerrilleros de la FARC es simplemente que declaren por cualquier vía a la Cruz Roja Internacional la disposición de poner en libertad a los secuestrados y prisioneros que aún estén en su poder sin condición alguna. Cualquier otra conducta serviría solo para premiar la deslealtad y la traición. Nunca apoyaré la paz romana que el imperio pretende imponer a toda América Latina.
Es un fragmento de un artículo reciente de Fidel Castro titulado La paz romana.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Mientras el G8 se reunía para reencauzar los intereses de los ricos en este mundo envilecido, lo más repugnante de la derecha anticubana mundial se daba cita en Madrid con el auspicio de las instituciones locales del Partido Popular. Frente a ellos, en la calle, se concentraba la solidaridad activa de numerosos colectivos de Madrid y de cubanos y cubanas residentes en esta ciudad, agrupados en torno a la Asociación Sierra Maestra. Por supuesto, fuera de los focos mediáticos reservados a delincuentes políticos y representantes de las oligarquías más rancias. Esperanza Aguirre, Iñaki Anasagasti, Raúl Rivero, Mario Vargas Llosa y tantos otros. Comenzamos Cuba Información. Bajo el lema Cuba de la dictadura a la democracia, la llamada Fundación Internacional para la Libertad y la Comunidad de Madrid, que como se sabe está gobernada por el Partido Popular y en concreto con su ala más ultraderechista, la de Esperanza Aguirre, bueno, se organizó un encuentro que contó con la participación de toda la fauna y flora de la oligarquía política y mediática del mundo, entre ellos conocidos elementos con historial terrorista como Carlos Alberto Montaner. También otras personas que hemos mencionado en la presentación de este programa como Raúl Rivero y, por supuesto, Mario Vargas Llosa. Bueno, Lázaro, los amigos de la invasión a Cuba campando de nuevo a sus anchas en Madrid, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Pues bueno, este es un ejemplo de la intromisión y la injerencia desvergonzada, repugnante de estos elementos en los asuntos internos de un país libre, soberano e independiente como Cuba. Parece que no se han enterado todavía de ello y no cabe duda que Madrid es el centro neurálgico de la contrarrevolución europea contra Cuba. O sea, toda esta fauna de delincuentes de la política internacional que hacen de la propaganda anticubana y de los toda esta estrategia que implementa el imperialismo norteamericano, pues un espurio negocio, pues ha tenido el pasado lunes esta reunión en Madrid con el pomposo título, el quinto foro atlántico, con el lema pomposo de Cuba de la dictadura a la democracia. Hay que decir que en ese evento nauseabundo no hay ninguna persona, ninguno de los allí reunidos representan a los intereses del pueblo cubano, no son representantes del pueblo cubano. Por tanto, no tienen ninguna legitimidad ni autoridad moral, ni siquiera para reunirse y conspirar de forma desvergonzada contra un pueblo y un país que hace muchos años ha alcanzado su libertad y su soberanía. Aquí hay, como tú has mencionado, uno de los elementos participantes, estrella, que es Carlos Alberto Montaner. Desde los 17 años ya estaba en actividades terroristas contra el pueblo cubano. Es un prófugo de la justicia cubana y en el documento de la Asociación Sierra Maestra que convocó para esa concentración contra esta reunión conspirativa contra Cuba, pues hay ahí una contradicción aparente cuando participan elementos de la más rancia derecha española y europea y también representantes del Partido Socialista Obrero Español, además de representantes de CiU y el Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, como bien señala el documento que firmó Sierra Maestra, pero firmado por varias asociaciones, ¿cómo es posible que un llamado partido supuestamente de izquierda, como es el PSOE, pues sirva también de cobertura a este tipo de encuentro anticubano? Y esto lo que nos lleva, lo que indica es cómo esta llamada, esta pseudo izquierda europea actúa con particular cinismo e hipocresía cuando en el caso del Partido Socialista Obrero Español está tratando de liderar un levantamiento de sanciones de la Unión Europea contra Cuba, esas sanciones infames que impusieron, en sanciones diplomáticas contra Cuba, y está liderando esta nueva etapa de levantamiento de sanciones, acercamiento y normalización de las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Y sin embargo, representantes de este partido participan en este tipo de actos injerencistas y provocativos contra el pueblo cubano en la revolución.
Porque indudablemente, Lázaro, el PSOE español, yo no le llamaría Partido Socialista, el PSOE, y el Partido Popular o la derecha europea tienen finalmente el mismo fin o el mismo objetivo con Cuba. Lo que les diferencian son los medios, ¿no? Además, ellos, yo creo que lo han dicho, incluso lo han dicho las personas representantes del PSOE en este encuentro, que no existen grandes diferencias entre los objetivos que tiene el Partido Socialista o la llamada o el llamado centro izquierda europeo en relación al objetivo que puede tener el gobierno de Estados Unidos, que es finalmente el concepto que tienen ellos de democracia o transición a la democracia. Lo que les diferencia son los métodos, pero el fin es el mismo, ¿no?
Sí, no, hay que ya quitarle la careta a toda esta gente y desenmascarar definitivamente su catadura moral y el cinismo que preconizan cuando hacen todo este tipo de actos absolutamente ilegales, porque no tienen ningún derecho, ninguna legitimidad ni autoridad moral para hacer reuniones, para trazar estrategias contra un pueblo heroico, digno y independiente, libre como ningún otro y soberano como el pueblo de Cuba, pero que ellos están tienen que justificar los millones de dólares que destina el imperialismo norteamericano y sus agencias con el vano propósito de destruir a la revolución cubana. Hay que justificar eso. Entonces estas reuniones conspirativas que tienen la cobertura de la más alta representación en este caso la Comunidad de Madrid, como es la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, y eso da una idea de cuánta implicación hay de los altos estamentos políticos españoles y europeos por asociación contra Cuba. Desde luego que estos encuentros y toda esta actividad conspirativa está condenada al fracaso, lo hemos dicho en más de una ocasión, pero hay que denunciarlo y condenarlo por cuanto viola la soberanía del pueblo cubano. aquí todas estas personas que se reúnen y se reúnen están frustradas y tienen que, como decía, justificar esos millones de dólares que brinda el imperialismo norteamericano. Todos ellos están amparados y atrincherados, duermen bajo las alas nauseabundas, esas alas malolientes del imperialismo norteamericano, del águila imperial del imperio, y no cabe duda que tienen que viven de eso, es un negocio, y están condenados a la más absoluta el más absoluto desprecio y sobre todo al más absoluto fracaso. Nunca van a poder doblegar la voluntad del pueblo cubano de seguir avanzando en la construcción del socialismo y la defensa de la revolución. Por cierto, que hablan de democracia, pero ellos ignoran completamente la voluntad del pueblo cubano, ampliamente refrendada en las distintas elecciones, en los distintos congresos, y esto demuestra que nunca creen en la verdadera democracia y que no creen en la voluntad del pueblo.
Hemos hablado de esos mecanismos, ahí entrarían también los grandes medios de comunicación, ¿no? Que me imagino que ahí también tendrás tu opinión.
Bueno, estamos escuchando el comienzo de un fragmento de una entrevista a Javier Couso. Él es el hermano de José Couso, cámara del canal Telecinco, asesinado por el gobierno, por el ejército de Estados Unidos en Irak hace unos años, al comienzo de la invasión. Son unas palabras referidas concretamente a la relación que tiene la asociación que él preside, la asociación de amigos de José Couso, la relación que tienen con Cuba, los viajes que han hecho a Cuba y el apoyo que han recibido de Cuba a su causa.
Hemos hablado de esos mecanismos, ahí entrarían también los grandes medios de comunicación, ¿no? Que me imagino que ahí también tendrás tu opinión, porque te ha tocado de cerca cuando el asesinato de tu hermano ha sido noticia y ya ha dejado de serla, mediáticamente hablando. Y también, por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿no? Tú has estado en Cuba y has visto lo que allí hay y me imagino que no tendrá nada que ver con lo que te habían contado. No sé.
Claro, yo es que creo que por desgracia, por eso las iniciativas de este tipo me parecen imprescindibles. Iba a decir loable, pero no, imprescindibles. O sea, son necesarias porque el periodismo ahora mismo, realmente las cadenas no son cadenas de televisión o medios de comunicación, son empresas periodísticas, son empresas y responden a una serie de intereses, ¿no? Son grandes medios, grandes corporaciones, hay bancos, hay grandes intereses, ¿no? Que son los que están decidiendo de lo que se informa y lo que no se informa. Y tú has puesto tres casos. El caso de mi hermano, evidentemente, lo logramos sacar muchas veces por el apoyo de la gente y porque es algo que afecta también a la profesión periodística
en este caso,
y hay gente que
claro.
Apoya. Pero en el caso de Cuba o en el caso de Irak, yo que he estado en Cuba y que he estado en Irak, comparas lo que ves en la televisión o lo que lees en la prensa de los dos países y hago un paralelismo precisamente por el caso de Irak de mi hermano o el caso de Cuba por haber estado allí. Comparas lo que están diciendo, lo que te están contando con la realidad cuando hablas con la gente de allí, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces te estás dando cuenta que hay unos intereses por encima de la realidad, ¿no? Que quieren cambiarnos y hacernos ver otra realidad de la que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que estoy muy enfadado. O sea, vas a Irak, solo te hablan de los coches bomba, ¿no? Y te das cuenta que según datos del propio ejército de Estados Unidos, del Pentágono, que la mayoría de la mortalidad en Estados Unidos no lo producen los coches bomba. O sea, los escuadrones de la muerte, asociados al gobierno que ha puesto los Estados Unidos, sí, producen 9 veces más muertos que los coches bomba. También hay acciones de la resistencia, pero no salen. O sea, solo nos hablan de lo que quieren. Y en Cuba exactamente igual. O sea, nos focalizan claramente lo que quieren que veamos y, por supuesto, de una manera negativa, para que no tengamos empatía ni con la resistencia iraquí ni con la resistencia del pueblo cubano a su independencia frente a un país que les quiere doblegar y obligar a que tengan el sistema político que su vecino grande quiere que tengan, ¿no?
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucalambé, es el poeta elegido en el programa de hoy por nuestro compañero Tadeo Tapanes. Adelante, Tadeo.
Pues, ante todo, un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Como bien dices, yo he traído hoy a un poeta, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Es un poeta que nació en 1829 y vivió hasta 1862. Y es uno de los primeros nombres que aparece en la historia poética cubana, porque es un poeta que es uno de los máximos representantes de las primeras corrientes poéticas que surgieron en Cuba en las primeras décadas del siglo XIX. Estas corrientes poéticas, o esta primera poesía que se empezó a dar en Cuba, era curiosamente un tipo de poesía que se usaba mucho para exaltar la belleza de la naturaleza cubana, que es una cosa muy curiosa porque por lo general la lírica es mucho más dada a exaltar las bellezas del amor o esta otra parte. La lírica por lo general pues tiende mucho más que ver con los sentimientos y con el amor. Sin embargo, la poesía cubana de los primeros 50 años del siglo XIX pues vio aparecer en Cuba a unos señores, y posiblemente que venían quizás acá de la península, que se quedaron maravillados con las bellezas naturales de la isla y se escribió mucho en función de todo esto. Y también, curiosamente, en algún momento finales del siglo XIX, incluso también en el siglo XX, hubo una corriente poética llamada cibonellismo, que tenía el interés de rescatar toda la cultura indígena cubana. Entonces, voy a leer unas décimas del Cucalambé, que ustedes podrán observar en ellas cómo se le cantaba a la belleza natural cubana, nuestra flora y nuestra fauna, y bueno, del campo cubano. Y por cierto, están dedicadas a una mujer al final, ¿no? A Rufina, invitación segunda. Y dice así: a Rufina, invitación segunda. Con sus aguas fecundantes tenemos aquí el octubre, y ya la tierra se cubre de bellas flores fragantes. Los jobos se ven boyantes en las corrientes del río, el guajiro en su bohío canta con dulcido afán, y pronto se acabarán los calores del estío. Tengo, Rufina, en mi estancia paridas matas de anones, cuyos frutos ya pintones esparcen dulce fragancia. Hay piñas en abundancia, dulces así como tú, hay guayabas del Perú y mameyes colorados que comeremos sentados bajo el alto sabicú. Tú en mi caballo alazán y yo en la yegua tordilla, de la estancia por la orilla correremos con afán. Verás qué verdes están los palmares inmediatos, contemplarás los boniatos y las cañas bulliciosas, y en estas y en otras cosas pasaremos bellos ratos. Pronto verás las orillas del arroyo y las barrancas, como se cubren de blancas y fragantes campanillas. Las ciruelas amarillas están madurando ya, muy pronto sazonará la fresca y sabrosa caña, y el mijo allá en la montaña también madurando está. De tarde recogerás los huevos del gallinero, y mi ordinario sombrero lleno a la casa traerás. Un gallo giro verás, que pienso poner en traba, porque los pollos me acaba con su maldita fiereza. Ven, chinita, que ya empieza a madurar la guayaba. Te llevaré a un colmenar con cuyos productos medro, y que está bajo de un cedro al fondo del platanal. La miel te daré a probar, si miedosa no te alejas, y sobre unas palmas viejas, alterosas por demás, a los pitirres verás acechando a las abejas. Si a caminarte sonsaco por las riberas del río, contemplarás, ángel mío, lindas vegas de tabaco. Allí oyendo el chinchihuaco por entre una y otra calle, tu pulidísimo talle sin rival te lucirá, y esbelto se mecerá como la palma en el valle. De un ingenio que hay vecino te enseñaré los primores, los negros trabajadores y las pailas y el molino. De blanco azúcar refino verás al sol los tendales, y allá en los cañaverales has de oír, aunque te inquietes, fuertes golpes de machetes, voces de los mayorales. De un cafetal inmediato entre mil bellos objetos, los florecidos cafetos también de enseñarte trato. Allí descansando un rato, a la fresca sombra de ellos, cantaré tus ojos bellos, tus encantos soberanos, y te estrecharé las manos y besaré tus cabellos. Y en fin, cuando nos cansemos de tanto correr ufanos, cantando versos cubanos, a mi estancia volveremos. Allí mil cosas haremos que quedarán internos, y descansando los dos sobre rústicos asientos, bendeciremos contentos a nuestra patria y a Dios.
llegado a Cuba la 19ª caravana de pastores por la paz, cargada de solidaridad y ayuda material para el pueblo cubano. Pastores por la Paz, una organización que lleva muchísimos años con sus caravanas de solidaridad con Cuba, en abierto desafío a todas las leyes, a todas las restricciones impuestas por el gobierno de su país, de Estados Unidos, contra Cuba. Una muestra, sin duda, de lo mejor que existe en el pueblo norteamericano, ¿no, Lázaro?
Bueno, esa es la expresión del reverendo Lucius Walker, que es el líder de Pastores por la Paz, que aseveró que esta es la cara verdadera del pueblo estadounidense y calificó de ignorante la política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba al representar el poder de una minoría. Pastores por la Paz lleva desde el año 1992 impulsando la iniciativa solidaria con el pueblo cubano sin permiso del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, manifestando su condena al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Hay que recordar que este bloqueo económico, esta guerra del imperio contra Cuba, ha causado pérdidas por más de 89 mil millones de dólares, de dólares al pueblo cubano. Todos los años tenemos el pueblo cubano la grata visita de esta expresión de solidaridad del pueblo de los Estados Unidos representado en esta caravana de Pastores por la Paz. Hay que señalar que la misma ha recolectado unas 100 toneladas de material que incluye equipos médicos, de educación, artísticos, equipos deportivos, así como 8 ómnibus. Y esta carga fue recogida a su paso por 12 ciudades canadienses y 125 ciudades de 47 estados norteamericanos.
Que se dice pronto.
Sí. Ahora, no es así de sencillo. El grupo siempre ha tenido muchos obstáculos para realizar toda esta valiosa ayuda humanitaria. Siempre ha tenido la oposición y obstáculo de las distintas autoridades federales por donde ha tenido que pasar, y por ejemplo en esta ocasión tuvo que sortear obstáculos en el puente fronterizo de FAR, paso aduanal de la ciudad de Reynosa en el estado mexicano de Tamaulipas y limítrofe con Texas, para abordar un vuelo hacia La Habana. Allí, antes de partir, las autoridades norteamericanas decomisaron varias computadoras que formaban parte de las toneladas de ayuda humanitaria. Es decir, a pesar de eso...
Y eso que ahora se ha suavizado bastante el asunto, porque antes sí. Estuvieron detenidos y todo hace años, ¿no? O sea, la represión fue fuerte durante
los
años.
Sí, muy fuerte, pero ello, como plantea aquí Andrés Luis Morejón, que es representante del Instituto Cubano Amistad con los Pueblos, el proyecto en sí mismo constituye un desacato y un desafío a las restricciones norteamericanas para viajar a Cuba, y desde luego es un golpe contundente a la política criminal de bloqueo del imperialismo norteamericano contra Cuba. Ellos aportan esa ayuda humanitaria y también hacen un recorrido por la isla palpando la realidad cubana y transmitiendo esa realidad a la sociedad norteamericana que con la manipulación y la desinformación que sufre, pues desconoce realmente lo que es Cuba, lo que es la revolución, lo que está haciendo y cuánto de contribución al ser humano lleva en sí misma este proceso revolucionario cubano.
Bueno, Estados Unidos se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Graciela Ramírez, en un artículo en la publicación Hermana Nuestra, Resumen Latinoamericano, nos dice: el airado portazo del gobierno de Bush refleja la debilidad, la decadencia y la profunda crisis en la que está sumido el país más poderoso del planeta. Bueno, interesante y profundo el artículo de Graciela Ramírez, ¿no?
Sí, no cabe duda que este es una prueba más de una administración y un imperio en completa decadencia, una administración inmoral que, como plantea muchos que ya críticos y prestigiosos intelectuales de los mismos mismo pueblo de los Estados Unidos, cómo este gobierno tiene la cuota de popularidad más baja de la historia de cuantos presidentes norteamericanos han existido en ese país. Y, por ejemplo, el cineasta Michael Moore comenta desde su web que acaban de cumplirse 1.347 días de guerra y ocupación militar en Irak. Hemos estado más tiempo en Irak del que nos llevó toda la Segunda Guerra Mundial. Después de 3 años y medio, ni siquiera podemos tomar una simple carretera. Es una guerra perdida porque nunca tuvo el derecho a la victoria. Perdida porque fue iniciada por hombres que nunca han estado en una guerra. Por hombres que se esconden detrás de otros enviados para luchar y morir. Es decir, que se retira del Consejo de Derechos Humanos el país que se autotitula y se autoproclama paladín de los derechos humanos. Y no solo eso, sino que al calor de las campañas contra Cuba, de los ataques sistemáticos contra Cuba, contra la revolución y contra el pueblo, hay que recordar que la extinta Comisión de Derechos Humanos fue siempre manipulada, siempre fue chantajeada por el imperialismo norteamericano para obtener condenas contra Cuba por supuesta violación a derechos humanos. Pues bueno, esa desdichada comisión en que terroristas de origen cubano como Armando Valladares o Luis Zúñiga Rey ocupaban los máximos puestos para escarnio de la patria de Lincoln, pues es lo que el imperialismo norteamericano no puede implementar ahora, no puede hacer ahora en el actual Consejo, cuando ahora no encuentra asidero para implementar ningún tipo de ataque contra Cuba ni condena contra Cuba. No tiene autoridad moral y, como plantea el informe, efectivamente Estados Unidos carece de capacidad moral para enfrentar las críticas sistemáticas del actual Consejo y su relatoría sobre la violación de derechos humanos. No tiene argumentos para responder ante las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU o del Grupo de Detenciones Arbitrarias sobre el tratamiento cruel e inhumano dado a los prisioneros de la base naval de Guantánamo. Aún no ha respondido al dictamen del grupo sobre el carácter arbitrario e ilegal de las detenciones de los 5 cubanos y tampoco ha dado respuesta a los informes críticos de otras relatorías como el de Martin Chain, relator contra el terrorismo. Es decir, que está impotente y lo que hace es retirarse, y no solo eso, la impotencia, la frustración de ver cómo este Consejo ha apoyado y ha condenado esa política criminal de bloqueo contra Cuba. Hay que recordar que Estados Unidos ha recibido una enorme derrota cuando en este Consejo Cuba obtuvo una aplastante victoria durante el 6º periodo de sesiones, y esto provocó la inmediata reacción de la congresista cubano-americana Ileana Ross Letini, quien impulsó una resolución ante la Cámara de Representantes para suspender indefinidamente los fondos que Estados Unidos está obligado a dar al Consejo. Es decir, que no solo se retira, sino que
no paga.
Que no paga.
Sí, como ha hecho tantas veces, sí.
Que no paga algo que está obligado, y es el paladín ante el mundo de la defensa de derechos humanos. No cabe más más mentira, no se puede calificar toda la práctica, la sistemática práctica de una administración, un imperialismo que es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo. Eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. El mayor violador de los derechos humanos en el mundo es el imperialismo norteamericano, y especialmente esta administración Bush. Pero también es violador de los derechos humanos de 11 millones de cubanos que luchan y enfrentan el criminal bloqueo que durante casi 50 años tiene impuesto contra Cuba. Sigue luchando y sigue defendiendo su soberanía y su derecho a la autodeterminación y a construir el futuro que ha elegido.
Bueno, el día 28 de junio se celebraba el Día del Orgullo Gay y en numerosos mentideros mediáticos se dijo que en La Habana se había impedido una marcha para celebrar este día. Pierre Asalian, representante canadiense de organizaciones relacionadas con la diversidad sexual, parece que se tragó, como tantos otros, este anzuelo, este nuevo montaje fabricado por los medios, y mandó un mensaje a Mariela Castro. Mariela Castro es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de La Habana y es la principal impulsora de las campañas actuales desde la administración cubana por la diversidad sexual y contra la homofobia y la transfobia. Bueno, Mariela Castro le respondió a esta persona en una carta que comienza así: sería muy saludable que antes de opinar sobre una noticia usted se informe con profundidad, porque ninguno de nosotros somos tan ingenuos y sabemos que las noticias sobre Cuba se remuneran con muy tentadoras sumas de dinero para desacreditar cualquier logro de la sociedad cubana. Bueno, toda la carta es una contundente respuesta y un contundente desmentido a todo este montaje, ¿no, Lázaro?
Sí, una contundente respuesta a esta persona que no cabe duda, inconsciente o conscientemente, se ha prestado a esta campaña de descrédito, esta pretendida campaña de descrédito contra la actividad misma del CNSEC, el excelente trabajo que está llevando a cabo, cómo en los últimos años se han logrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales, transexuales y demás. Y como señala esta carta respuesta de la compañera Mariela Castro, el trabajo hecho por la Revolución Cubana y particularmente el trabajo de los últimos años del CNSEC despierta mucha simpatía en el mundo. Y algunos reporteros de la prensa extranjera acreditada en Cuba, dice Mariela Castro, me comunicaron que recibieron la orden de los directivos de sus periódicos de no publicar más noticias sobre los avances sociales de Cuba en el campo de los derechos de la comunidad homosexual. Uh-huh. Y presiones recibidas expresamente de diplomáticos, de diplomáticos norteamericanos, dice parte de esta carta. Y como bien señala, cualquier cosa, cualquier avance que, de los tantos avances que ha logrado la sociedad cubana gracias a la revolución, pues el imperialismo norteamericano, sus agencias, sus lacayos, los amigos de los lacayos, pues no le interesa que salga a la luz pública. Tratan sistemáticamente de desinformar e implementar campañas mentirosas para demonizar a la Revolución Cubana y esto es un aspecto que han estado durante muchos años utilizándolo como arma política contra la Revolución, el tema de los homosexuales que se arrepentan y ahora se han cogido otra vez las narices con la puerta porque aquí habla de una manifestación que fue reprimida y tal, y da la casualidad
que
habían seis personas en el parque, ninguna de las cuales era homosexual, ni transexual, ni nada, y cuando se presentó la prensa allí, en el parque, un parque céntrico de Ciudad La Habana, pues resulta que ninguno fue capaz de responder nada referido al CNSEC, ni las políticas que está implementando la revolución por los avances, o sea, hacia los avances de las personas homosexuales. Es decir, que había un fiasco tremendo y esto lo que demuestra es que están desesperados, como bien plantea la compañera Mariela Castro, y no tienen otra cosa que hacer que inventar noticias, fabricar noticias y desde luego justificar los dineros que se destinan para este mecanismo que utilizan para atacar a Cuba mediante la desinformación, la manipulación y el silencio de los reales avances y logros de la Revolución Cubana.
nueva trova cubana y una de las grandes, Marta Campos. Vamos a escuchar dos canciones, ¿no, Tadeo?
Sí, como bien dices, vamos a escuchar en el programa de hoy a Marta Campos, esa como es conocidísima cantante cubana, bueno, con su manera muy peculiar de hacer nuestra música. En este caso, en el día de hoy he traído un par de canciones muy conocidas de la cancionística cubana, de lo que es la música popular cubana, y bueno, pues vamos a escucharla, a Marta, cómo interpreta y se apropia de estas canciones con la sonoridad de su banda. Entonces, en este caso vamos a escuchar, en el primer momento musical, pues una canción que se llama La Guayabita Madura.
La guayabita madura, yo te la voy a buscar. Si me prestas tu caballo pa' ponerle mi montura, yo me llevo al guayabal. Te traigo naranja colora, mango filipinos y también traigo plátano, manzano, piña, ciruela y mamé. Pero si me das tu vara, yo te tumbo la guayaba más sabrosa del caney. La guayabita madura, yo te la voy a buscar. Si me prestas tu caballo pa' ponerle mi montura, yo me llevo al guayabal.
Pues hemos estado escuchando a Marta Campos con La Guayabita Madura, una canción muy, muy cubana, muy conocida. Parece que hoy estas secciones que he traído van mucho de frutas y estas cosas. Tenemos aquí unos amigos que se van a Cuba ahora pronto, ya estaban ya con la boca hecha agua, ya, pues parece que van a comer muchas frutas allí.
Tenemos hambre ya.
En Cuba, ¿no? Y bueno, pues nada, en este segundo momento musical, pues otra canción también muy conocida y también muy, muy cantada por muchas agrupaciones cubanas, que seguramente conocerán, La Negra Tomasa.
De la negra Tomasa, que cuando se va de casa,
qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga,
kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Tomasa quiere bailar la rumba en la puntilla.
Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga.
Le pongo la tumbadora, la clave y la botellita. Kikiribu mandinga, kikiribu mandinga,
kikiribu mandinga, kikiribu mandinga, kikiribu mandinga, kikiribu mandinga, 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 mandinga.
Café, que ella me cuela, nada más que me gusta la comida, que me cocina, nada más que me gusta la café, que ella me cuela, ay, 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 mandinga.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El canciller cubano, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, llamó a los países no alineados a articular proyectos multinacionales para revertir el orden informativo actual, regido por la desigualdad entre los países del norte y los países del sur, y también por la llamada brecha digital. Ahora que Cuba preside el movimiento de países no alineados en el mundo, parece que resurge aquel viejo proyecto de un nuevo orden internacional de la comunicación y la información que partía del viejo informe McBride de la UNESCO, ¿no, Lázaro?
Sí, ahí no cabe duda que hay una enorme desigualdad entre el norte y el sur, y esta desigualdad es necesario corregirla. Y el canciller cubano Felipe Pérez Roque, efectivamente, al inaugurar la séptima conferencia de ministros de información del movimiento de países no alineados, resaltó el ejemplo dado con la creación de Telesur en este contexto. O sea, Telesur ha traído, digamos, un aire fresco, informativo, veraz, de todo lo cuanto sucede en nuestros pueblos de América Latina y también del mundo. También, por ejemplo, Pérez Roque propuso poner Internet bajo el control de una institución multilateral y democrática que promueva la igualdad y acceso a las comunicaciones.
Sí, no como ahora que está controlado por una empresa privada de Estados Unidos, además.
Sí, es que él señala en la intervención brillante, como es habitual, que el control de la información es componente estratégico de los planes de dominación imperial. Mediante la concentración de la propiedad de los medios de difusión y una factura publicitaria de $1,000,000,000 anuales. Uh-huh. Fíjate qué clase de poder y cómo se está bien concentrado en estas grandes fortunas y manejado por el imperialismo un alto porciento de toda la información que existe en el mundo. Él situó como entre otras propuestas un nuevo orden informativo mundial y resaltó el papel de la televisora Al Jazeera y pidió estimular el Fondo de Solidaridad Digital, entre otras experiencias. Recordó que Cuba sufre hace 5 décadas una agresión radioelectrónica por parte de Estados Unidos en contravención de normas internacionales. Eso es una denuncia también en este foro.
El papel, mencionaba, como decías, el papel de la televisión Al Jazeera o Al Jazeera, que ha sido, bueno, un referente, bueno, sigue siendo un referente fundamental dentro del mundo árabe también. Sí. Es la Telesur del mundo árabe, ¿no?
Sí, se están abriendo espacios, pero fíjate qué clase de desigualdad todavía existe y hay que seguir luchando y lograr que haya en cada región información, producir información que no esté dominada, ni contaminada, ni viciada por los grandes poderes mediáticos y económicos, desde luego, del imperialismo norteamericano y las potencias occidentales. Hay que señalar también que Pérez Roque fustigó el uso de los medios para promover un sistema consumista y depredador del medio ambiente pese a la existencia de una crisis energética y alimentaria de alcance global. Y alertó que aunque Internet permite colocar a bajo costo la información que oculta la dominación mediática, también está invadida por las grandes empresas y ya existen sectores en Estados Unidos que proponen su control y uso militar. Fíjate hasta qué punto llega la paranoia y la obcecación, desde luego, del imperialismo de controlar al máximo toda la información que se genera, manipularla a su antojo para satisfacer sus intereses de dominación mundial en este caso.
Controlar además los escasos nichos de información alternativa que existen en el mundo, como es el caso de Internet que tú has mencionado. Bueno, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba convocan para los días 10, 11 y 12 de octubre de este año el Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba en la ciudad italiana de Terni. Bueno, ahí estaremos, ¿no, Lázaro?
Eso esperamos. Hay que estar ahí. Bueno, no voy a poder estar, aunque sí el colectivo, sí, estaré en mi patria, en esa fecha estaré en Cuba.
Entonces tienes justificación.
Y bueno, sí, estoy justificado, de lo contrario, pues indudablemente que hay que asistir, debemos asistir a este importante encuentro, que Encuentros Europeos de Solidaridad con Cuba, que tendrá en el Instituto Cubano Amistad con los Pueblos y la Asociación Nacional Amistad Italia-Cuba a sus promotores. Las sesiones de trabajo tendrán como sede el Salón de Congreso del Hotel Michelangelo, que se encuentra en la plaza de la estación de ferrocarriles de la ciudad de Terni. Hay que señalar que las sesiones de trabajo prevén el desarrollo de la solidaridad política en los siguientes aspectos: lucha contra el bloqueo, campaña para la liberación de los 5 héroes cubanos, mecanismo de coordinación europea, divulgación de la realidad de Cuba, brigadas internacionales y turismo especializado, tema de cooperación y de solidaridad. El encuentro votará una declaración final elaborada por una específica comisión de trabajo que sintetizará el contenido de las intervenciones. La intervención conclusiva será realizada por el jefe de la delegación cubana que participará en el evento.
Bueno, pues desde aquí hacemos un llamado a la participación en este encuentro de solidaridad, que por cierto los últimos encuentros de solidaridad regionales o de países o estados concretos, como ha sido por ejemplo el último encuentro estatal de Solidaridad con Cuba, celebrado en Sevilla, el encuentro del Estado español, pues han sido un éxito rotundo. La solidaridad con Cuba va en aumento.
Bueno, ahí estarán representantes, bueno, todas las asociaciones, organizaciones que trabajan la solidaridad política con la Revolución Cubana, personas comprometidas y cubanos y cubanas también patriotas comprometidos en la defensa de la patria cubana y de la revolución.
Bueno, ya por último, hemos recibido una última noticia alentadora en el campo de la salud pública cubana. Ha disminuido el índice de mortalidad infantil en Cuba, que se sitúa en el 4,9. Es una cifra que aquí en el primer mundo a veces no se le da demasiada importancia, pero sin duda en los países del sur yo creo que es un hito lo que consigue Cuba año tras año, rebajar el índice de mortalidad infantil. Hay que recordar que si los países de América Latina tuvieran el sistema de salud pública, sobre todo preventiva, de Cuba, posiblemente se llegaría a la cifra de casi 500,000 de niños y niñas salvados, ¿no? Realmente un hito, ¿no? Como decimos.
Bueno, es un resultado histórico y esto habla a las claras de cuánto se puede hacer, cuánto se puede lograr cuando hay políticas que van directamente a trabajar por los derechos humanos del pueblo cubano y de la sociedad en su conjunto. Este 4,9 por 1,000 nacidos vivos es inferior a la registrada en igual periodo del pasado año, con 11 fallecidos menos. No obstante, que en estos primeros 6 meses de 2008 se han producido 1,776 partos más. En el 2007 la tasa fue de 5,3, la más baja alcanzada en toda la historia de nuestro país. Y los trabajadores de la salud, junto a la comunidad y las instituciones de cada territorio, bajo la dirección del partido y del gobierno, vienen trabajando sistemáticamente para cumplir las directivas trazadas por Fidel de que este indicador de salud esté por debajo de 5. O sea, ya 4,9 está
A nivel del primer mundo.
A nivel del primer mundo. Y desde luego que estas son las cosas, las realidades de un país bloqueado, agredido por el imperialismo, que nunca aparecen en los grandes medios de desinformación y manipulación masiva. Todo lo contrario, esto se silencia, y como otros grandes logros sociales de la revolución, para que no sea, desde luego, conocido por las grandes masas, por la opinión pública, y mantener este silencio informativo, pretendiendo con sus campañas demonizar y desacreditar a un proceso revolucionario que es legítimamente y genuinamente humano y capaz de alcanzar importantes logros como este.
Saludos de todo el equipo de Cuba Información, Dani y Andoni en los mandos, Tadeo, Lázaro y José ante los micrófonos, Juan Carlos en la cámara. Os recordamos que podéis solicitar ejemplares de nuestra revista en papel, el número 6, para su reparto gratuito a través de nuestra página web cubainformacion.tv. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.